¿Estamos conectados o
Hola.
no?
Hola, ¿me escuchas?
Sí, perfectamente, Salvador. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Una cosa es la electricidad y otra cosa son estas cosas raras del Internet, convengamos.
Seguro, sí. Yo los escucho perfecto, así que si ustedes me escuchan bien, estamos.
¿De dónde es usted, Salvador?
Yo soy oriundo de Salta, pero me vine de aquella ciudad, salí de Salta hace más de 50 años. Así que ahora tengo una mezcla de acentos probablemente originales mezclados con varios adicionales que se fueron agregando.
Salvador, la Escuela de Ciencia y Tecnología de la Universidad de San Martín tiene un alto prestigio, no se lo digo a usted porque esté a cargo, sino para que nos dé dimensión de lo que significa la Argentina, que no es solamente la Argentina de la carne cara o del trigo y el maíz, que este año van a tener una cosecha escasa, sino que es una Argentina que también en el siglo XXI está logrando nuevos horizontes. Me gustaría primero una introducción sobre eso y después sí hablamos de temas eléctricos.
Sí, la Universidad de San Martín es una universidad relativamente joven, tiene unos 30 años en realidad. Sin embargo, ha tenido una trayectoria muy buena y yo diría de crecimiento muy rápido. Alberga muchos centros de investigación y muchas carreras, algunas innovativas, como yo diría, por ejemplo, biotecnología o aún ingeniería en energía. De hecho, es una de las pocas universidades que alberga este tipo de carreras, llamémosle nuevas, en el sentido de que tradicionalmente, por ejemplo, en el caso de la energía, que como sabemos es un elemento fundamental para la vida, para el desarrollo social, no cabe duda, cuando se cortó la luz ya podemos percibir en forma tangible lo que significa no disponer de energía, ¿no? O sea que la energía es fundamental, es la sangre que hace mover un poco la sociedad. Pero tradicionalmente la energía era algo que se pensaba como que si nos faltaba energía, bueno, todo el problema consistía en ir a buscarla, encontrar los recursos necesarios, yacimientos, etcétera, y luego transportar esa energía a los centros de consumo. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, y sobre todo en este nuevo milenio, somos conscientes de las implicaciones medioambientales que tiene el uso de la energía. Se estima que más del 60% de las emisiones de carbono son consecuencia del uso de la energía. Y esto es lo que genera el calentamiento global, que es una de las grandes amenazas que tiene la humanidad, y que de alguna manera es importante que la tengamos muy en cuenta porque es fundamental para el futuro del planeta. Así surge el concepto de la sostenibilidad, que consiste en cómo podemos hacer para lograr satisfacer nuestras necesidades de hoy sin comprometer las necesidades y las posibilidades de desarrollo de las generaciones futuras. Y en ese sentido y en ese contexto es que nos enmarcamos con esta carrera, en una carrera en donde buscamos resolver problemas de hoy, pero sin comprometer a que las generaciones futuras y otros sectores de la humanidad y también de la vida en la Tierra se vean comprometidas por nuestras acciones. O sea que esta especie de reconciliación entre lograr satisfacer nuestras necesidades hoy, pero también preservar el medio ambiente es una de las búsquedas que perseguimos en este tipo de actividades.
Usted sabe que la semana pasada tuvimos la oportunidad de dialogar con Radio Nacional Antártida, nuestra radio, y salió el jefe de la base, un general cordobés. Se lo comento dos días después a una persona que conoce de medio ambiente y me dice, mira, la primera vez que se midió la temperatura en la Antártida fue una misión argentina, no me acuerdo si en 1902 o 1904, a lo mejor usted tiene precisiones, y en la actualidad hay 2 grados más, 2 grados más de 1904 a 1923, es un montonazo, es un desastre.
Sí, es uno de los grandes, grandes amenazas que tenemos, inclusive sin ser alarmista, pero hay varios reportes de que hay trozos de la Antártida que están en peligro de desprendimiento, y cuando hablamos de trozos importantes, hay en particular uno que tiene casi el tamaño de la Argentina, que si se desprendiese esos trozos de hielo podrían causar elevación en los mares muy significativa, con lo cual muchos pedazos de países, ciudades quedarían básicamente muy amenazados. Por lo tanto, no es un problema menor, es un problema de una magnitud muy grande. Por lo tanto, esto que me dice de 2 grados en la Antártida parecería lejano, pero en realidad tiene una consecuencia muy importante en el planeta y en la vida de hoy. Y sin ir más lejos, si pensamos en los eventos estos climáticos que estamos experimentando ahora y que experimenta todo el mundo, no es tan alejado del problema del calentamiento global. O sea, de que sus implicancias, sequías a veces prolongadas o inclusive situaciones extremas del clima, sin ser contundente la vinculación, pero no hay duda de que, por ejemplo, las temperaturas extremas que se registran tanto en Argentina como en muchos lugares del mundo, en los últimos 100 años se ve que en los últimos 10, 15 años han sido las más extremas. O sea, de que no es menor este hecho que estamos experimentando. Por lo tanto, es algo que debemos de tener en cuenta y creo que su consideración es impostergable.
Estamos en comunicación con Salvador Gil, sí, director de la carrera de Ingeniería en Energía de la Escuela de Ciencia y Tecnología de la Universidad de San Martín. Y hoy, Salvador, es el Día Mundial de la Eficiencia Energética. ¿Eh? Es una fecha como tantas otras. Pero ¿qué significación tiene en un país que tiene Vaca Muerta como su expectativa para resolver los problemas energéticos de los próximos años y al mismo tiempo advierte que los combustibles fósiles son los que tienen que terminar para dar pie a las energías limpias?
Efectivamente, eso es una muy buena pregunta, pero y también un gran desafío para Argentina. Es verdad que el gas es un combustible fósil, no hay duda de ello. Sin embargo, de todos los combustibles fósiles, es el que menos gases de efecto invernadero produce. Y casi un 75% de la electricidad del mundo se produce con carbones todavía. Y con respecto al carbón, el gas puede tener una implicancia muy importante en reducir las emisiones. O sea, de que el gas todavía es un combustible que se llama a veces un combustible de transición. No es el combustible del futuro último, pero dentro de los próximos 20 y quizás 30 años va a ser el combustible que nos va a permitir hacer esa transición. El problema con las energías renovables, que ya están, son muy alentadores los resultados, sus precios caen, pero tienen una dificultad muy importante que es su intermitencia. Tanto la energía solar como la energía eólica claramente son alternativas muy válidas actualmente, pero el sol se pone a la noche, eso es indiscutible, y el viento sopla cuando sopla el viento, es totalmente impredecible también. Con lo cual, cuando no hay sol o cuando no hay vientos, claramente necesitamos todavía usar la energía. Y ahí es donde aparece el rol del gas como un combustible de transición que nos permite justamente complementar a las energías renovables para tener una matriz energética más limpia y a su vez satisfacer las necesidades de las personas. Esto, por supuesto, siempre tiene que venir acompañado y no puede prescindirse de justamente lo que celebramos hoy, el Día de la Eficiencia Energética. Porque tenemos que recordar que en el planeta, inclusive en Argentina, el 60% de la energía que usamos y que contamina y que genera gases de efecto de invernadero, en realidad no se termina usando nunca. Perdón, justo tengo acá mi reloj que está marcando las 9.
Perfecto, perfecto. Nosotros acá tenemos el top y todas esas cosas. Mientras no sea una sirena de bomberos porque se le incendia el boliche, está perfecto.
Sí, pasa también una sirena de bomberos justo en este momento. Las dos cosas. Entonces, decía de que, recordando el Día de la Eficiencia Energética, tenemos que ser conscientes de que 60% de la energía que usamos, en realidad nunca la usamos para lo útil. Tomemos, por ejemplo, el caso de el transporte, el automóvil. El automóvil es un ejemplo paradigmático. Resulta de que los motores a explosión tienen una eficiencia de alrededor 20-25%. Es decir, que 80% de la energía que uno pone en el tanque en realidad se va por el caño de escape en forma de calor. Claro. Podríamos decir que casi los automóviles que usamos actualmente son estufas con rueda. O sea que 80% lo desperdiciamos. No tiene ningún efecto útil para las personas, y por el contrario, tiene un efecto muy nocivo para el medio ambiente, porque genera los gases de efecto invernadero y calor también. Pero además, si recordamos que generalmente uno maneja un auto, una persona, por ejemplo, de 70 kilos maneja un auto que pesa 1.500 kilos, significa que la masa del auto es 20 veces mayor que la persona. Por lo tanto, si tenemos en cuenta entonces de que solamente ese 20% de eficiencia usamos una veinteava parte de esa energía, significa que la eficiencia con que nos conducimos en el transporte automotor es aproximadamente el 1%. O sea que 99% de la nafta que ponemos en el vehículo la terminamos tirando de alguna manera. Esto debería ser un llamado a atención. Claro. Y con eso estamos, por un lado, calentando el planeta, y por el otro lado, generando conflictos que estamos dispuestos a ir a matar o que maten a nuestros hijos o que nuestros hijos maten a otros por ese 1%, cuando podríamos hacer mucho mejor. Tenemos posibilidades, sabemos cómo hacerlo, tan solo que todavía no hemos tomado la suficiente conciencia para hacerlo. Desde hecho, promover más el transporte sostenible, caminar, andar en bicicleta, que sería mucho más útil, bicicletas eléctricas, o aún el colectivo, digamos, ¿no? O sea que hay muchas alternativas. Y aún si tenemos que usar el automóvil, podemos usarlo compartido, hay muchas formas de hacerlo, que además de hacer más agradable un viaje, podríamos muchas veces ahorrar muchos recursos energéticos. O sea, de que hay posibilidades que deberíamos explotar y posiblemente no lo estamos explotando. Obviamente, esto nos da también una posibilidad para el gas, como decía. El gas, tenemos una ventana que no va más allá de 20 años, eso es cierto. Es decir, no debemos pensar que el gas que lo vamos a tener de aquí a 50 años, probablemente la tecnología lo va a sustituir. Pero en estos 20 años es una ventana que tenemos y es muy corta, porque las inversiones son muy grandes. Y para que tengan rendimiento tenemos que tener un tiempo de maduración de esas inversiones de por lo menos 10, 15 años. O sea, de que el tren que ya está en la estación, digamos, y que va a partir, probablemente sea el último tren que tomemos o podamos tomar.
Salvador,
o sea, que tenemos que hacer el esfuerzo de tomarlo.
Nos tocó el top de las 9 de la mañana. Y le agradecemos muchísimo por lo instructivo de lo que usted nos dice. Estaba pensando cómo a los chicos les ha cambiado la cabeza la educación sexual integral como materia. Deberíamos tener algo que a las nuevas generaciones las forme para esta conciencia de lo que usted nos está explicando. Le mandamos un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Buenos días, que tengan un feliz domingo.
Igualmente, buen domingo. Salvador Gil, director de la carrera de Ingeniería en Energía de la Escuela de Ciencia y Tecnología de la Universidad de San Martín, en el Día Mundial.